Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bonito, qué bello. Qué bello es vivir, ¿no? ¿Quién no ha dicho estas palabras en algún momento bueno de su vida? ¿Y quién no ha dicho, en algún momento más complicado, aquello de yo no puedo más con mi vida? La vida es heterogénea y cada uno tiene la suya, pero ¿sabemos afrontar de verdad estos momentos como debemos, de la forma correcta? Miren, mi prometida, María José Navarro, estaría encantada de tratar este tema porque se ha vuelto una ferviente defensora de la psiquiatría y además es muy graciosa, tanto como el invitado que nos acompaña esta mañana para hablar de la vida y de sus cosas. Lo haremos con Luis Gutiérrez Rojas, doctor especialista en psiquiatría, que además estrena nuevo libro, La belleza de vivir. Y les puedo decir, porque me he tragado alguna de sus ponencias, que como les digo, es un tío muy, muy gracioso. Estimado doctor, ¿vivir es bello o tiene sus cositas?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu amable presentación. Pues bueno, la verdad es que este libro que he escrito, que además lo he escrito en mitad de la pandemia, ¿no? Una situación bastante complicada para muchísima gente y para muchísimos de los que nos están escuchando, pues va un poco en esa línea, ¿no? De esta película que también todos conoceréis, ¿no? La vida es bella, en la cual uno puede encontrar la belleza, uno puede encontrar lo bueno, uno puede encontrar la alegría e incluso la felicidad cuando se enfrenta a las situaciones más duras, más difíciles, más adversas. Podríamos decir que estamos a lo mejor a veces en un mundo un poquito falso, ¿no? Este mundo que nos venden a veces desde las redes sociales, ¿no? Este mundo un poco de Instagram, ¿no? Donde todo el mundo es feliz, todo el mundo se lo está pasando bien, todos los instantes son de un placer continuo y sin embargo uno cuando se enfrenta a su vida dice, joder, pues mi vida no es así, mi vida hay dificultad, hay sufrimiento, hay abnegación. Bueno, pues ahí también, o precisamente en esos momentos, es donde uno puede encontrar la belleza de vivir.
Ahora le preguntaré sobre las redes sociales porque me parece un tema interesante para tratar con usted, pero hay una frase en su repertorio que me ha llamado mucho la atención. La gente miente diciendo la verdad. ¿La percepción de la realidad es más real que la realidad en sí misma?
Bueno, yo creo que las personas nos contamos a nosotros mismos una historia, ¿no? Una vida, ¿no? Cuando hablamos de nosotros mismos, y yo que soy psiquiatra y al final estoy todo el día hablando con gente, pues me di cuenta que hay mucha gente que es profundamente sincera, es decir, que lo que te está contando él cree que es verdad, pero que eso tiene poco contacto con la realidad. De alguna forma esto nos pasa a todos, ¿no? Todos disfrazamos un poco nuestra vida, quizá para salvarnos o para quitarnos culpa. Para intentar tener una visión de nosotros mismos o de lo que nos pasa más real, creo que es importante escuchar un poco a los demás, sobre todo a las personas que nos quieren. Y también abrir un poquito los ojos, ¿no? a la realidad que nos rodea. Lo digo porque muchas veces el discurso interior que alimentamos, pues cuando hablamos de nosotros mismos, puede incluso irse a ambos extremos, ¿no? Por un lado, puede ser demasiado autodestructivo, todo es un desastre, no valgo para nada, nadie me quiere, siempre me sale todo fatal, o puede ser al contrario, puede ser tan positivo que sea también falso, ¿no? Soy fantástico, estupendo, todo el mundo me ama y a todo el mundo le ayudo. Yo creo que tenemos que intentar hilvanar un discurso bastante más heterogéneo, ¿no? Donde aceptemos limitaciones, dificultades, virtudes, cosas que hacemos bien, aciertos y fallos. Diríamos que eso es un discurso maduro.
Claro, hay un titular en el libro, Luis, que dice: todos los problemas tienen solución. Y aquí pues se nos echan todos los lobos y los leones encima y dicen, bueno, serán los tuyos o será que tal. ¿Será que la solución muchas veces no nos gusta, no?
Bueno, de alguna manera es un título también un poco provocativo, ¿no? Porque está pensado para producir quizá esa reacción. En el sentido, se suele decir que cuando un problema no tiene solución, no es un problema. Y también tendríamos que ver qué es lo que catalogamos como problema. En una sociedad como la nuestra, una sociedad de los países más ricos, ¿no? Con la renta per cápita de las más altas y cuando tenemos una de las esperanzas de vida, me parece que es la segunda más alta del mundo, pues tendríamos que darnos cuenta de que somos profundamente afortunados y privilegiados en comparación con un porcentaje altísimo de la población mundial. Sin embargo, no por ello somos personas menos problemáticas o menos angustiosas o con menos o con más capacidad o con más tendencia, mejor dicho, a la depresión, a la angustia, a la adicción, que es propio de las patologías de nuestro tiempo y de las sociedades más industrializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que habría que ver qué es un problema. quizá el problema está en que no tenemos capacidad de afrontamiento del dolor o no tenemos herramientas para enfrentarnos a aquello que nos cuesta. Y entonces cuando eso, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Cuando mis hijos lo han tenido todo, lo han tenido fácil y no se lo han tenido que currar, no han tenido que ganárselo, pues ante cualquier pequeña dificultad, ante la pequeña espina, es un problema. Y entonces, ¿cuánta gente está angustiada por problemas que si lo analizáramos podríamos decir que eso pues no es ningún problema y desde luego tiene solución?
Doctor, habla usted de la percepción que tenemos cada uno sobre nosotros mismos, también de creo que en sus ponencias habla mucho sobre la chulería, y a mí me gusta relativizar mucho en la vida, es decir, se me rompe o se me pierde el móvil, pues yo creo que hay personas que lo ven como un acto, madre mía, lo que me acaba de pasar, perdí el móvil, y otros que dicen, bueno, tiene fácil solución, es verdad que a lo mejor es un problema para mí porque no puedo económicamente financiar un móvil que me gusta, el que he perdido, pero bueno, tengo para otro. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre ser demasiado chulo, demasiado prepotente o creer demasiado en ti mismo, relativizar mucho y ser tremendamente catastrofista?
Bueno, yo pienso que precisamente las personas que son alegres, las personas que son maduras, las personas que son estables, podríamos resumir que son personas, ese refrán que se dice, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Aquellas personas que son capaces de que las cosas externas no les destrocen, ¿no? No les generen una inestabilidad absoluta. Y de alguna forma el ejemplo sería el que está en lo alto de un barco, pero lleva las riendas del barco, lleva el timón y no permite que las olas estén continuamente bamboleándole. Si uno está a las expensas de lo que le pasa, tú decías perder un móvil, pero incluso con cosas más graves, como puede ser pues un desengaño amoroso, como puede ser una pérdida de un trabajo, como puede ser un conflicto familiar importante. Si yo permito que todo me altere, que todo me maneje, que todo, pues entonces uno está continuamente con problemas, está continuamente en su cabeza con angustias existenciales. Evidentemente hay cosas que son muy graves y que nos superan, pero analicémoslo. La mayoría de las cosas de la vida son leves, son estupideces. En Granada, que yo soy granadino, decimos, bueno, esto es muy de Jaén, ¿no? El concepto chomina campestre, que es una chomina, una tontería, una estupidez. Algo que además dicen mucho en Jaén, una frase que dice chomina que briegues, que algo así como, por mucho que te enfrentes a eso, no vas a ser capaz.
En Sevilla y en la zona de Huelva y Cádiz cambiamos la O por la U. Le llamamos chuminá.
Chuminá. Claro. Bueno, pues hay mucha chuminá. Analicemos que en nuestra vida hay mucha chuminá. Si uno deja de preocuparse por su chuminá y se pasa a preocuparse por la chuminá del otro, porque esta es una de las gran claves y en el libro lo desarrollo mucho, si una persona se preocupa de los demás, pone sus talentos al servicio de otro, está pendiente de resolver los problemas ajenos, de las personas que le rodean, de las personas que le quieren, se le acaban la mitad de los problemas. Esto, me acuerdo una frase que le decían a Teresa de Calcuta, le decían, lo que usted hace no lo haría yo ni por todo el oro del mundo. Y decía ella, hombre, yo tampoco. Y cuando le decían si tenía problemas, dice, pues yo no tengo ningún problema. Cuando uno está pendiente de ayudar a leprosos y a pobres en Calcuta, pues se le quita la mitad de los problemas, porque te das cuenta de que las cosas que a uno le pasan pues no tienen mayor importancia.
Y a veces mezclamos un poco la realidad con la ficción. A mí me gusta mucho cuando cuentas que le preguntas a tu hija qué es lo que más le gusta de la época de Navidad, porque escribiste este libro en Navidad, y ella te dice que lo que más le gusta es cuando bajáis toda la familia, os ponéis a hacer un muñeco de nieve, le ponéis una zanahoria. Y tú de repente, claro, te pones a pensar y dices, ¿eso no lo habéis hecho jamás?
Bueno,
¿no?
Hemos hecho jamás porque en Granada nieva poco. lo he hecho subiendo a Sierra Nevada, pero no ha sido el caso. Y la verdad es que cuando me lo contó me hizo gracia porque me planteé, ¿cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nuestro pasado está repleto de recuerdos inventados, de cosas que quizás jamás pasaron? Uno podría hacer el ejercicio de hablarlo con sus padres, ¿no? Yo a veces le pregunto cosas a mis padres y dice, yo me acuerdo cuando hacíamos esto o lo otro, y dice mis padres, pues mira, Luis, yo es que eso no lo hemos hecho nunca. Y esto también lo digo en negativo. ¿Cuánta gente dice, es que recuerdo que mis padres me trataron mal, o no me quisieron, o no me apoyaron, o no me entendieron, o recuerdo un conflicto que hubo en mi colegio donde todo el mundo se reía de mí? Y luego uno analiza y habla con otra gente y dice, pues eso tampoco fue tan así. Luego, no nos fiemos tanto de esa memoria, que a veces es una memoria, dice el refrán, agua pasada no mueve molino, y hay gente que, yo le pongo el ejemplo, que es como un barco que tiene el ancla en el puerto. Entonces no puede avanzar, está todo el rato hablando de lo que le pasó, de lo que le sucedió, de los traumas, de las dificultades. Evidentemente a veces eso pasa, ¿no? Y uno necesita psicoterapia y personas que le puedan ayudar. Pero es evidente que si uno quiere estar estable y alcanzar la felicidad y alcanzar la madurez, tiene que centrarse en el presente y afrontar el futuro, no estar todo el rato con la mirada puesta atrás.
Doctor, hablábamos antes de redes sociales. Me apetece abrir el melón, si le parece bien. Claro, las redes Están cambiando la forma en la que vivimos, en la que muchos viven en el mundo, se relacionan, y quiero saber qué piensa usted de ellas y si está bien de vez en cuando alimentar nuestro ego.
Bueno, yo diría de alguna forma que no hay que demonizar todo, ¿no? Ni canonizarlo, ¿no? Ni las redes son malísimas, ni las redes son el infierno, ni las redes son fantásticas. Las redes son lo que son. Por ejemplo, si nos ponemos en plan positivo, que a mí me gusta ser optimista, pues para mí las redes son un elemento imprescindible para poder hacer publicidad o de un libro o de una conferencia o de... Eso no sucedía hace dos telediarios, o sea, que ahora puede llegar a millones de personas que están muy lejos y en otros países del mundo a golpe de clic. Ahora, en plan negativo, ¿cuál es el problema? Pues que quizá muchas veces ponemos nuestra felicidad en manos ajenas. Y entonces parece que hay personas que están obsesionadas con tener que demostrarle al cosmos lo felices que son. Y entonces hoy me estoy comiendo una hamburguesa y fíjese que me he comprado y mira qué mono soy, mira qué guapa estoy, y además con fotos que son completamente falsas. O sea, que están hechas por una serie de filtros que luego tú ves la realidad y no tiene nada que ver con esa foto. Claro. ¿Qué genera eso? Pues a veces en los demás una sensación de angustia existencial. Aquí todo el mundo se lo está pasando bomba, menos yo, que soy el que tiene todos los problemas del mundo. No puede ser tan simplista, ¿no? El poner nuestra felicidad en lo que generamos, o sea, si yo tengo, para ser feliz, necesito que los demás me estén alabando, que los demás me estén sacando el botafumeiro, o que los demás estén envidiándome, que hay mucho de envidia en las redes sociales, pues entonces apague y vámonos, ¿no? Porque voy a tener que estar en una huida hacia adelante de demostraciones continuas y además de un materialismo atroz, ¿no? Donde mi imagen personal es mi imagen física, lo que yo puedo demostrar en otros. Cuando la estabilidad psíquica, lo que yo soy, los valores que tengo, los proyectos que me propongo, el poner mis talentos, como decía antes, al servicio de los demás, vale mucho más que un selfie.
Doctor, estoy seguro de que muchos jóvenes acuden a las redes sociales cuando están tristes o cuando no están pasando un buen momento, una forma de refugio en una vida virtual paralela. ¿Cree usted que es una apreciación correcta?
Sí, yo creo que hay por desgracia, que hay mucho de eso, ¿no? Repito que en los jóvenes hay de todo, ¿no? No me gusta generalizar. Vuelvo a pensar en positivo. Pienso que en vez de hacer eso que usted señala, es decir, tener que refugiarme en las redes en los momentos de tristeza o depresión para, pues no sé, ver lo que hacen otros o para transmitirle a los demás lo mal que estoy, creo que las redes podrían servir para conocer otras personas que tengan intereses comunes a los que yo tengo y poder construir. Fijaros que las redes y Internet en general lo que nos genera es una posibilidad de comunicación brutal con personas que pueden, repito, tener los mismos intereses que yo. Oye, ¿por qué no ponemos eso a nuestro servicio? Yo siempre le digo a la gente, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué talentos tienes? La gente se conoce bastante poco, ¿eh? Antes decíamos lo de la verdad. La gente tiene una visión de sí mismo bastante distorsionada. Oye, ten una visión madura. Tienes cosas buenas, tienes cosas malas. ¿Por qué no haces algo en lo cual tú te sientas bien y en lo cual tú puedas aportar ese talento? Y cuando una persona consigue unir su capacidad, su virtud, lo que le gusta a su talento, pues entonces empieza a andar. Es que empieza a andar solo. Cuando uno le gusta el fútbol, tú no tienes que decirle que juegue. Cuando uno le gusta la literatura, no le tienes que decir que lea. Entonces, ¿por qué no intentamos activar eso? ¿Por qué no y que mucha gente lo hace, ¿eh? ¿Cuántas empresas, cuántos proyectos, cuántas ideas se generan en las redes sociales, ¿no? Pero por desgracia creo que se pierde demasiado el tiempo. Las redes están llenas de tonterías, de estupideces, de vídeos que no me aportan nada, de contenidos inadecuados y de cosas que al final me llenan el cerebro de estupideces, en vez de servirme para poder formarme o para poder, como decía antes, sacarle más talento a mi partido.
Y es la gente valiente, Luis, o sea, la gente acude a psicoterapia. No sé si la pandemia ha conseguido que, bueno, pues sacar a relucir muchos problemas y la gente se anima más, porque hace no mucho mucha gente consciente de que sus problemas no los puede solucionar, no van a un especialista porque, bueno, yo no necesito eso. Algunos incluso, bueno, pues usan palabras que ya conocemos, ¿no? De estos van los locos. ¿Acuden más ahora?
Bueno, yo creo que ha habido una, por desgracia, ¿no? Después de la pandemia está subiendo mucho el número de casos de depresión, de ansiedad, sobre todo entre la gente joven, y está habiendo un incremento importante de jóvenes que están yendo a urgencias e incluso de aumento de los intentos de suicidio. Y en ese campo yo creo que hay muchas personas que sí que piden ayuda y que efectivamente se ha quitado un poco el estigma. Yo creo que para hacer una buena psicoterapia, bueno, para empezar, lo que necesitamos antes de llegar a la enfermedad es tener un buen grupo, y yo creo que por desgracia hay una cierta desestructuración familiar. familiar, ¿no? Antiguamente la psicoterapia de apoyo, pues uno la recibía por parte de sus padres, ¿no? O por parte de su núcleo de amigos o por parte de su núcleo familiar. Y eso a veces se ha perdido. Entonces, para que la psicoterapia funcione, uno tiene que ser sincero. Digo esto porque muchas veces uno va a psicoterapia para quejarse de lo mal que le va, de lo desgraciado que es y de las grandes dificultades que tiene. Vuelvo antes a lo de la distorsión de uno mismo, ¿no? Y a no tener un discurso sincero. Una buena psicoterapia es aquella en la cual yo intento tener una visión de mí mismo lo suficientemente madura como para sopesar pros y contras y como para introducir cambios, que esto también es importante. Uno a veces va a psicoterapia buscando que cambien los demás. A ver si mi madre es de otra forma, a ver si mi novio me trata de otra manera, a ver si mi suegra es más cariñosa. Eso es un poco absurdo. Uno tiene que ir a la psicoterapia pensando en que tiene que cambiar uno. Yo, una de las preguntas que más le haces al paciente es, bueno, ¿y en qué tiene que cambiar usted? Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar.
Doctor, una pregunta que me persigue. Cuando un amigo, alguien muy cercano, afronta un duelo, se muere alguien importante dentro de su entorno, muchas veces no sé cómo actuar. No sé si llamar, si estar ahí, si mandar solo un mensaje para que sepa que estoy ahí en el momento en el que lo necesite, no atosigarlo. No sé si hay algún consejo que usted me pueda dar.
Bueno, yo creo que ante un duelo lo normal es sentirse triste. Digo esto por no psiquiatrizar mal la vida, ¿no? O sea, hay gente que dice que estoy muy deprimido o estoy lloroso o lloro mucho porque ha fallecido un familiar cercano. He tenido la suerte de tratar de forma muy cercana a Paz Padilla, que además me invitó al programa de Bertín Osborne hace pocas semanas, y hablábamos mucho de esto, ¿no? Paz Padilla ha fallecido su marido por un tumor cerebral y es obvio que ha estado muy triste.
Entonces, se cumple un año.
Ella me llamaba y me decía, ¿esto es normal? Digo, esto es completamente normal. Dice, que estoy todo el día llorando. Y digo, hombre, lo raro sería que no llorara. Ahora, pasado eso, pues sí, es bueno que las personas sepan que nos tienen cerca por si nos necesitan. Tampoco hace falta estar todo el rato hablando de lo mismo. Y pasado unos meses, pues lo normal es que eso pase a otro sentimiento. Un sentimiento de nostalgia, un sentimiento de cariño, un sentimiento de buen recuerdo, ¿no? Y los duelos también hay que pasarlos, porque si no, uno se engancha. Y también, como decía antes con lo del pasado, hay personas que no superan ese duelo y que están hablando de la persona fallecida o incluso hacen cosas. Ir al cementerio, estar continuamente viendo vídeos, poniendo fotos por toda la casa, haciendo hasta un pequeño altarcillo de la persona que ha fallecido, que al final se convierte en un duelo no resuelto, ¿no? Y en un cuadro depresivo de larga evolución.
Por último, doctor, ¿cómo se siente un psiquiatra cuando contesta en lugar de preguntar?
Bueno, esto me lo dicen mucho, ¿no? Me dicen, Luis, tú para ser psiquiatra hablas mucho. Y digo, hombre, es que yo cuando escucho en la consulta no tengo ningún problema en contestar a lo que me pregunten. Y yo creo que también los psiquiatras, como es obvio, ¿no? Tenemos a veces fama, ¿no? Cuando uno dice que es psiquiatra siempre dicen, bueno, pues tú no estarás muy bien de la cabeza, ¿no? Los psiquiatras sabéis cómo estáis, ¿no? Yo creo que los psiquiatras también necesitamos ayuda, también necesitamos terapia, ¿no? Y también necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Para mí, lo que más satisfacción me da de mi trabajo profesional, aparte de tratar pacientes, son los compañeros, ¿no? Cuando uno está en un sitio en el cual se siente querido, apoyado, comprendido, y donde también las angustias que los pacientes nos ponen encima de nuestras manos somos capaces de compartirlas con los demás, pues entonces uno está en la gloria.
Doctor, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros esta mañana. Le recordamos a nuestra audiencia que ha estrenado nuevo libro, La belleza de vivir. Y si ahí encontramos un 10% de las cosas que nos ha contado aquí, que supongo que sí, será una compra más que justificada. Don Luis Gutiérrez Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Es fácil encontrarme porque tengo página web personal, luisgutierrezrojas.es. Además, siempre lo digo de broma, me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Menos mal que mis padres no me pusieron Curro o Ramón. Yo hubiera sido la bomba. O sea, yo voy a pillar una pista de pádel y me dicen nombre, Luis. Por ahora va bien la cosa. Me dice apellido, Gutiérrez Rojas. Dice, me lo repite, Gutiérrez Rojas. Dice, me lo deletrea. Y digo, no, pero me puedo acordar de tu padre. El otro día me pusieron en una tarjeta, Luis Gutiérrez Lojas. Y digo, hombre, lo de Lojas lo puedo entender. Pero Gutiérrez, o sea, ¿usted conoce a alguien que se llame Gutiérrez? Dice la chica, yo he puesto lo que me has dicho. Y digo, vale. Bueno, esto lo digo de broma. Pero lo que quiero transmitir es que es fácil encontrarme y que espero que ahora que ya, a ver si es verdad que pasa la pandemia, pueda ir a la Feria del Libro de Madrid a firmar ejemplares y conocer a todas las personas que les puede interesar este libro.
Ojalá que sí.
Ahí estaremos, don Luis. Está en su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.